solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Bienvenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del 22 de agosto de 2011. Iniciamos las noticias de México.
Guerrero, la comunitaria contra las mineras. En la Costa Chica y la montaña de Guerrero se han otorgado extensas concesiones para la explotación minera en los municipios de San Luis Acatlán, Malinaltepec, Tlacuapa, Zapotitlán Tablas, Iliatenco y Metlatonoc. Empresas canadienses e inglesas pretenden extraer oro, plata y otros minerales mediante la genocida tecnología de la minería a cielo abierto. A pesar de la oposición manifiesta de muchas de las comunidades de la región, es inminente el inicio de las operaciones de tres sitios de producción: Corazón de Tinieblas, a cargo de la empresa inglesa Hochschild Mining, y su filial minera Salamera, abarcando una superficie de 47.000 hectáreas. San Javier y La Diana estarán a cargo de la canadiense Camsin Minas S.A. Por ello, el domingo 21 de agosto, cientos de elementos de la policía comunitaria realizaron una jornada de información abarcando 10 municipios y 63 comunidades, en la que se repartieron volantes sobre los avances de la lucha contra las mineras y explicando los efectos sobre la vida cotidiana de la minería. Mediante la movilización, las comunidades defienden su territorio y a la madre tierra.
San Luis Potosí, cinismo de Semarnat. El viernes 19 de agosto se conoció que, contra toda lógica y toda legalidad, la Semarnat otorgó el permiso de impacto ambiental a la minera San Javier, a fin de que continúe extrayendo oro y plata al tiempo que destruye el Cerro de San Pedro. Este permiso había sido revocado en 2009, pero gracias a la complicidad de autoridades judiciales que concedieron un amparo a la minera, las operaciones nunca han sido suspendidas. La razón de esta decisión, a todas luces ecocida, es que, según Semarnat, las razones de la revocación del permiso desaparecieron, pues en marzo pasado el gobierno de San Luis Potosí publicó el decreto del Plan de Desarrollo Urbano de tres municipios, entre ellos Cerro de San Pedro, con lo cual cambió el uso del suelo del área que explota la minera San Javier, el cual, desde 1993, era de restauración de la vida silvestre. Ahora, a recomenzar la batalla judicial contra la minera.
Jalisco concluyó caravana Agua y Paz para todos y para siempre. El domingo 21, la caravana partió de Temacapulín hacia Guadalajara, a donde llegó el lunes 22 de agosto. Durante su recorrido visitó varios municipios y comunidades de los Altos de Jalisco y de la cuenca del río Santiago, en donde se denunció la imposición para construir la presa El Zapotillo, que inundará Acacico, Palmarejo y Temacapulín. En Cañadas de Obregón se reconoció el trabajo de las autoridades municipales, quienes no aprobaron el cambio de uso de suelo para que la Comisión Nacional del Agua, Conagua, iniciara con la construcción de la cortina del embalse. A la caravana se unieron organizaciones sociales y civiles y víctimas en general por la violencia del Estado en el combate contra el crimen organizado. A pesar de la ausencia de Javier Sicilia, algunos simpatizantes del Movimiento por la Paz se sumaron a esta actividad. Durante el recorrido, los compañeros de Temacapulín no dejaron de invitar a todos y todas al segundo Festival del Chile de Árbol y al Festival Al Son de la Resistencia Cantando y Bailando por Temaca, que tendrá lugar el 27-28 de agosto de 2011 en Temacapulín.
Chihuahua, agosto feminicida. En agosto se han reportado ya 15 feminicidios en ese estado fronterizo, 8 de ellos en Ciudad Juárez. El sábado 20, el Centro de Derechos Humanos de la Mujer exigió al gobierno federal que se declare una alerta de género ante el nivel de violencia contra las mujeres. Como ya es habitual, estos crímenes incluyen muerte por arma de fuego, violaciones, mujeres desaparecidas o golpeadas hasta la muerte. Siguiendo con el negro conteo, se reportan también 121 casos de violación entre mayo de 2010 y mayo de 2011, y las autoridades, como siempre, estúpidas pero ocurrentes, atribuyen el aumento de la violencia contra las mujeres a su mayor participación en el crimen organizado, así como al aumento en el consumo de drogas. O sea que para las autoridades, las mujeres asesinadas casi casi se lo buscaron y se lo merecen. La respuesta del Centro de Derechos Humanos de la Mujer, en voz de su coordinadora Luz Estela Castro, puso los puntos sobre las íes. Cuando surgió la ola de feminicidios en los años 90, se decía que a las mujeres las asesinaban por su estilo de vida, por putas. Ahora las asesinan por narcas. Es una visión simplista que invisibiliza el fenómeno, donde hay un alto número de violaciones sexuales, asesinatos y desaparición ligado a la trata de blancas. Actualmente, la política gubernamental de combate a la inseguridad es de simulación, pues se maquillan cifras y se privilegia el manejo mediático, pero no se ha querido atender la problemática de violencia hacia las mujeres, y se enfoca en el combate a delitos patrimoniales como el secuestro y la extorsión, mientras se descuidan los ilícitos cometidos por motivos de género. Así que, para comenzar, se exige declarar la alerta de género.
Movimiento por la Paz. El jueves 19 de agosto, la Secretaría de Gobernación respondió de manera contundente a la propuesta de que Ejército, Marina y Fuerza Aérea participen en los diálogos por la paz. Las Fuerzas Armadas no participarán. Así se impone la tradición del régimen autoritario fundado en la impunidad. Y ese mismo jueves 19 tocó el turno de movilizarse a los compañeros que desde las calles han subrayado la urgencia de desmilitarizar el país. Convocados por la Coordinadora Metropolitana contra la Militarización, decenas de jóvenes marcharon en Ciudad Universitaria en rechazo a la Ley de Seguridad Nacional y en exigencia de que el gobierno federal cambie la estrategia de combate al narcotráfico. Como parte del debate sobre los rumbos del Movimiento por la Paz, se emitieron críticas hacia los encuentros con instancias gubernamentales, pues se dijo solo la movilización social será capaz de terminar con la militarización. Al respecto, uno de los oradores en el mitin en rectoría señaló: «Es difícil confiar en la palabra de quienes han promulgado leyes que perjudican al pueblo. No estamos contra el diálogo, pero debe darse entre organizaciones y ciudadanía, a fin de llegar a acuerdos e ideas que nos conduzcan a la paz».
Chiapas, por la paz y contra la guerra. En este mes de agosto, la otra campaña en Chiapas llamó a participar en una iniciativa llamada Alto a la Guerra contra la Madre Tierra y sus pueblos, cuyos principales ejes son: 1. Detener el proceso de despojo que viven los pueblos organizados dentro de la otra campaña por los planes económicos federales o estatales y los grandes intereses transnacionales. 2. Denunciar la guerra de exterminio que sufren los pueblos zapatistas en su lucha por su autonomía. 3. Detener la represión, criminalización y hostigamiento contra luchadores sociales y defensores de derechos humanos en Chiapas. 4. Por la desmilitarización y la desarticulación de los grupos paramilitares. 5. Presos políticos, libertad. 6. Por la defensa de la madre tierra. Para más información visite el sitio altoalaguerra.blogspot.com.
México, de invasiones y soldaditos. ¿Cómo vamos a echar a los gringos de nuestro país? Es la pregunta que va tomando fuerza día a día en nuestras preocupaciones cotidianas. Y es que el descaro con que los militares gringos han metido las garras en México no deja ya lugar a dudas. Vivimos una invasión. Una parte de la organización de la resistencia contra la presencia militar gringa es conocer lo que están haciendo. Siguiendo con las crónicas de guerra, dos notas aparecidas bajo la firma de Doris Gomora en el diario mexicano El Universal hablan de las guerras asimétricas y de la injerencia gringa en la preparación de las Fuerzas Armadas de México. Para empezar, ¿qué es eso de las guerras asimétricas? Una guerra asimétrica se caracteriza por el enfrentamiento de dos grupos combatientes con un poder significativamente diferente, tanto en armas como en tácticas o en número. Es decir, se deja atrás el combate entre dos ejércitos para pasar al combate de las llamadas fuerzas irregulares, como pueden ser los narcos. Y resulta que en abril de 2011, la unidad de élite del ejército de Estados Unidos, conocida como Grupo de Guerras Asimétricas, realizó ejercicios en los que participaron elementos de las Fuerzas Armadas de México en territorio estadounidense, mismos que estuvieron enfocados en el combate a los cárteles del narcotráfico. El ejercicio en cuestión tuvo lugar en el estado de Colorado, y para medir el tamaño de la paranoia de los gringos, se simuló un ataque simultáneo de cárteles del narcotráfico mexicano, terroristas de diversos lugares y pandillas centroamericanas. Otro aspecto fundamental de la invasión es el financiamiento de la guerra. De acuerdo con la información periodística citada, el gobierno de Estados Unidos ha incrementado en 373% sus apoyos a México, al pasar de 15.5 millones de dólares en 2007 a 71.6 millones en 2011. Estos recursos han sido destinados al pago de entrenamiento, modernización de equipos, construcción, inteligencia y otros varios tipos de ayuda no letal para militares y fuerzas policíacas que estén involucrados en el llamado combate al tráfico de drogas. Para 2012, el financiamiento gringo por esta vía ascenderá a 75.5 millones de dólares aproximadamente. Y para que no haya dudas, estas cifras provienen del Pentágono, del Departamento de Estado y de la Oficina de Washington para Latinoamérica. ¿Qué, no se supone que las Fuerzas Armadas de México tienen como fin defender la soberanía nacional? Al menos eso dice la Constitución. Pero entrenadas y alimentadas por los gringos, ¿a quién crees que van a obedecer? Yankees, go home.
A un año de la masacre de San Fernando, el 23 de agosto de 2010, el hallazgo de 72 cuerpos de personas migrantes provenientes de Centro y Sudamérica en San Fernando, Tamaulipas, develó el trato inhumano que en México se le da a los migrantes que transitan por nuestro país hacia el norte en búsqueda de mejores condiciones de vida. Este crimen no es más que un ejemplo de todas las penurias que enfrentan al recorrer ese infierno llamado México, además del nulo interés que muestran las autoridades en brindarle protección, convirtiéndolos en un grupo vulnerable y al mismo tiempo invisible. Muchas de las víctimas comenzaron la ruta de la muerte en Tenosique, Tabasco. Por tal motivo, distintas organizaciones, entre las que se encuentran la 72, Hogar Refugio para Personas Migrantes, el Centro de Derechos Humanos del Usumacinta AC, Movimiento Migrante Mesoamericano, la Caravana Paso a Paso hacia la Paz y la Familia Latina Unida, entre otras, convocaron a distintas acciones en Tenosique para conmemorar a las víctimas de la masacre el 23 de agosto, con la siembra de 72 cruces en memoria de los asesinados, una caminata de las vías del tren y una celebración ecuménica. A un año de la masacre, justicia para los migrantes.
Veracruz, llamado desde Songolica. Pueblos y autoridades ejidales de la región de Córdoba, Orizaba, Naranjal, Ixtazoquitlán, Fortín, Songolica, San Andrés Mixtla, Amatlán, Chichapan y la patrona, así como organizaciones campesinas, rechazaron la construcción de hidroeléctricas en Naranjal, San Andrés Mixtla y Comalapa, ya que como pueblos y comunidades no se les tomó en cuenta para que pudieran opinar sobre este proyecto que impactará en sus tierras y en su vida cotidiana. Las autoridades ejidales de esas comunidades exigen a las autoridades competentes estatales y federales que cancelen los proyectos de la iniciativa privada nacional y extranjera, ya que solo beneficiarán a los grandes ricos y gobernantes corruptos. El domingo 21 de mayo, las comunidades realizaron una caravana automovilística en la que participaron más de 60 coches compactos, camionetas, camiones de carga y autobuses, yendo desde Amatlán hasta Omelaca, cerca de Cuichapa, donde concluyó la caravana por la defensa de la tierra y los derechos del pueblo en Veracruz.
Denuncias. Oaxaca. Asesinan al profesor Edwin Omar García Sánchez. A través de un boletín de prensa, la sección 22 del Sindicato Magisterial Nos informa que el miércoles 17 de agosto fue asesinado el profesor García de un balazo en la nuca, presentando severos golpes en el rostro y marcas de tortura en las extremidades superiores e inferiores, quien trabajaba en la secundaria técnica número 92 de la comunidad La Trinidad Calpulalpan de Méndez, en Ixtlán de Juárez. Su cuerpo fue encontrado sobre el camino de terracería que conduce al lugar conocido como Mina de Canteras, en el paraje denominado Las Crucecitas. Junto con él también asesinaron al joven estudiante José Carlos López Bautista, de 25 años. La sección 22 informa que se han entregado las evidencias disponibles y se espera una pronta justicia para los deudos del profesor Edwin García. Sigue desaparecida Isela Hernández Lara. Isela Hernández fue secuestrada por hombres armados el domingo 14 de agosto y hasta la fecha no se sabe nada de ella. Su desaparición se asocia con las agresiones y asesinatos contra la familia Reyes Salazar, pues Isela cuidó hasta hace poco a un nieto de dicha familia. El jueves 19 de agosto se informó que la misma noche del secuestro, 13 miembros de la familia de la señora Hernández acudieron a El Paso, Texas, para evitar ser asesinados. 8 de ellos han recibido una visa humanitaria y los 5 restantes esperan la decisión de la migra en los próximos días. Así se repite la historia de muerte y terror que está despoblando Ciudad Juárez. ¿Hasta cuándo?
Internacionales. Chile, Piñera, entiende, la educación no se vende. El 21 de agosto se llevó a cabo en Santiago de Chile el Domingo por la Educación, manifestación multitudinaria en la que la capital se volcó a las calles para apoyar las demandas estudiantiles en favor de una educación gratuita. Estudiantes, trabajadores, organizaciones sociales y familias enteras mostraron que el gobierno está solo en su postura de mantener abierta la posibilidad de lucrar con la educación, al tiempo que intenta desmovilizar a los estudiantes, ofreciendo becas y mejores condiciones de crédito para financiar los estudios. Se estima que en Santiago participó 1 millón de manifestantes y hubo demostraciones similares en las principales ciudades de Chile. Piñera, obtuso como es, solo atinó a responder que los estudiantes tienen necesidades, pero no son las únicas importantes en el país. El gobierno debe gobernar para todos, escuchar con atención a los estudiantes, pero ellos no son los únicos ciudadanos de este país, dijo Piñera. Se trata, señor presidente, de la exigencia de una educación gratuita. Menos no será aceptado por los estudiantes.
Por lo pronto, las movilizaciones continúan. El 24 de agosto se ha convocado a un paro general en todas las ciudades del país y asambleas en distintos puntos sin acudir al centro de Santiago. El 25 de agosto se realizarán 4 marchas desde la Plaza Italia, Mapocho, Estación Central, San Diego con Placer, para culminar en el centro de Santiago con un cacerolazo. Estemos atentos.
Colombia, estado torturador. Entre julio de 2001 y junio de 2009 fueron torturadas en Colombia al menos 1.834 personas. De ellas, 1.148 fueron asesinadas, sobrevivieron 422 y 264 fueron torturadas psicológicamente. El estado colombiano es responsable del 90.59% de esos casos. Este es el balance que reporta un informe presentado el pasado 18 de agosto por la Coalición Colombiana contra la Tortura, mismo que da seguimiento a las recomendaciones del Comité contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de la Organización de Naciones Unidas. El informe también señala que en 2009 fueron desplazadas más de 280.000 personas en Colombia, las cuales pasaron a engrosar la suma de más de 5 millones de desplazados ya existentes. El gobierno colombiano se ha negado sistemáticamente a ratificar el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, argumentando que no es necesaria dicha firma, puesto que existen otras instancias para resolver estos casos. Ahí vemos los resultados: miles de torturas, asesinatos, desapariciones, y eso solo los casos que se han logrado conocer. Noticias indignadas. aunque las informaciones de los medios pasivos de incomunicación destacan tan solo las confrontaciones entre los indignados y los católicos que inundaron Madrid en días pasados, es preciso destacar un hecho cualitativo, que nosotras, viviendo en un país igual o más fanáticamente católico que el Estado español, podemos comprender muy bien. ¿Alguien se imagina poder hacer una contramanifestación a la visita del Papa en Reforma o, ya entrados en gastos, en la Basílica de Guadalupe? ¿Haber encontrado las buenas razones al rechazar el uso de recursos públicos para un acto religioso y revivir una convocatoria a grandes manifestaciones? Son otros tantos síntomas de la vitalidad de la revolución de los indignados. Hoy día ya no es una blasfemia cuestionar la presencia del máximo representante de ese poder nada divino que es la Iglesia Católica. Y lo mejor, ni la casta política ni los medios pueden ningunear las convocatorias indignadas. Así avanzan las revoluciones, cambiando nuestro cotidiano y nuestras ideas más profundas. Como ejemplo de ello, el jueves 18 y el viernes 19, ya con el Papa en Madrid, dos concentraciones de indignados siguieron lanzando sus consignas en favor de la laicidad y contra el desperdicio de recursos en la visita del Papa. También se protestó contra la represión ejercida por la policía madrileña. El viernes, la marcha salió de Atocha rumbo a la Puerta del Sol, pero la policía impidió el paso a las miles de personas que participaron en esta movilización. Signo de la alta preparación de los policías madrileños, la carga policíaca fue precedida por las siguientes palabras del encargado del operativo: «Basta de mariconadas, saquen las porras y a repartir». De acuerdo con los testimonios que circulan en la red, la brutalidad policíaca dejó decenas de heridos, planteando un reto importante para el pacifismo del movimiento 15M. Todavía el sábado 20 de agosto se realizó una tercera movilización hacia el aeródromo de Cuatro Vientos, donde el Papa ofició una oración y en esa ocasión ya no hubo agresiones policíacas.
En un comunicado de la Asamblea de Sol, a propósito de la represión vivida en los días recientes, podemos leer la siguiente reflexión. Durante estos días se han producido hechos muy graves y ha quedado al descubierto el carácter represor del Estado y de sus fuerzas de seguridad, que han vulnerado, siguiendo las órdenes de las autoridades estatales, incluso derechos recogidos por la Constitución. Con estas últimas actuaciones ya no nos queda ninguna duda de que este sistema no es una democracia. Pensamos que hay que decirlo de una vez por todas. Vivimos en una dictadura, en un sistema represor y autoritario, con toda la crudeza de esos términos. Los sistemas dictatoriales han adoptado históricamente distintas formas, y la compleja coyuntura actual ha exigido que se desarrolle globalmente un nuevo tipo de dictadura que, revestida de una falsa apariencia de democracia, consiste, en esencia, en lo mismo que el franquismo, el pinochetismo o el absolutismo monárquico. Una estructura política, económica y social que está destinada a permitir que una minoría de personas privilegiadas ejerzan todo su poder de opresión sobre el pueblo, especialmente sobre aquellas que cuestionan el orden imperante. Por todo esto, vemos la necesidad de salir a la calle, de seguir tomándolas cada vez con mayor conciencia, con menor miedo y mejor organización, y con mayor efectividad y contundencia. Y también reunámonos todas las agredidas en los últimos días para hacer una recopilación detallada de todas las injustas agresiones sufridas, para visibilizarlo aún más públicamente y emprender una denuncia colectiva contra todas las responsables de las mismas.
Avisos.
Hartos de las altas tarifas de luz y el pésimo servicio de la CFE. La Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica, la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, el Sindicato Mexicano de Electricistas y mucho más convocan a movilizarnos en todo el país el día jueves 8 de septiembre de 2011, a partir de las 9 horas, en contra de la privatización de la energía eléctrica y por la solución al conflicto que enfrenta el SME, entre otras demandas. La movilización en la zona metropolitana saldrá del Zócalo al Congreso de la Unión a las 10 de la mañana. Y de manera paralela en distintos puntos, de Chiapas, Campeche, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Morelos, Michoacán, San Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes y otros estados.
Por unas fiestas patrias sin sangre. Estas fiestas patrias, independízate de la carne. Este 15 de septiembre, 4 p.m., explanada del Zócalo Capitalino, México, Distrito Federal. Participa en el volanteo y despliegue de pancartas a favor del vegetarianismo. El 16 de septiembre, como todos sabemos, se celebra el Día de la Independencia de México. Desde el día 15 de septiembre, por la tarde, se realizan verbenas populares en las plazas principales, donde se venden platillos mexicanos con carne de cerdo, de vaca, de borrego y de pollo, que se consumen en pozole, enchiladas, tamales y demás. Por ello, realizamos ese día por la tarde en la explanada del Zócalo Capitalino, junto al asta bandera, un volanteo y despliegue de pancartas donde, durante aproximadamente 2 horas, se le invitará al público a reflexionar sobre su consumo de carne y el impacto que tiene sobre su persona, la sociedad, nuestro país y el planeta en general, haciendo énfasis en la necesidad imperiosa de independizarse de este mal, brindándole alternativas vegetarianas a sus platillos típicos con carne. La gente educada se hace vegetariana. Convoca RALA, Red Activa por la Liberación Animal, que se puede contactar en laredactiva.blogspot.com o bien en el correo electrónico convocatio@yahoo.com.mx.
Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la internet y a través de otras estaciones de radios libres, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indie Media en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.